El tema de esta mañana se titula Restauración luego del error. Y este tema tiene que ver con las decisiones. Decisiones que no siempre son felices. Y luego de pasar el tiempo miramos hacia atrás y a veces reconocemos que hemos tomado decisiones que a la postre han sido equivocadas. Mirar hacia atrás o mirar hacia adentro nos pone en contacto con lo erróneo a veces de nuestra vida. Cuando tomamos una decisión, muchas veces esas decisiones son equivocadas. Y la historia de hoy tiene que ver con dos personas que estuvieron al lado del Señor. Y tras tomar decisiones equivocadas, uno supo ser restaurado. Uno supo aceptar la restauración del Señor tras su equivocación. Pero el otro nos muestra que tras su error y su equivocación, desaprovechó, desestimó la restauración de Cristo Jesús. Sucede que todos somos falibles y que incluso ante la mejor predisposición que podemos llegar a tener, igual nos equivocamos. Actuamos muchas veces de manera equivocada y ahora ya vamos a charlar un poquito cuáles son las cosas a veces que nos llevan hacia el error. Cuando vemos esta historia de la Biblia que está en Lucas capítulo 23, encontramos aquella famosa escena de la crucifixión. En Lucas 23, capítulo 39, versículo 39, Lucas 23, versículo 29. Y si tú tienes una Biblia ahí a mano, ábrela junto conmigo, busca este pasaje bíblico, leamos la Biblia, intentemos obtener la bendición de estar en contacto con el texto bíblico. Lucas capítulo 23 y el versículo 39 en adelante nos presenta la historia de aquellos dos malhechores que estaban en la cruz, que estaban siendo crucificados con Jesús. Malhechores que habían tomado malas decisiones en su vida y que muy, muy probablemente nos pueden representar a ti y a mí. Porque nosotros también tomamos malas decisiones. Pero ante esta realidad de que no sabemos elegir muchas veces y que tenemos que llevar la carga y el peso de decisiones equivocadas anteriores, allí aparece el Señor Jesús y nos da nuevas oportunidades. Hoy es un mensaje de esperanza. Hoy nuestro devocional tiene que ver con la invitación de Jesús a restaurarnos, a sacarnos del error, a sacarnos y a volvernos al camino luego de habernos extraviado por las malas decisiones. Hoy ya no tienes que seguir cargando el peso de decisiones anteriores, pasadas, que fueron negativas. Hoy mi intención es que escuches este mensaje y ya te desprendas de la acusación, ya te desprendas de ese pasado que en algún momento te causó vergüenza, que en algún momento te causó tristeza. Hoy el Señor te invita a que disfrutes de la restauración. De la misma manera que Él los invitó a estos dos ladrones y uno representó la aceptación a esa restauración, pero el otro la desaprovechó. ¿En cuál de los dos ladrones nos veremos representados? Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Allí estaba colocando un grado de incredulidad. Un grado de egoísmo, un grado de de exigencia para con Dios. Este malhechor representa las actitudes de una persona que se acostumbra a decidir mal y que ha perdido la predisposición a querer enmendar su error de manera adecuada. Este malhechor que le decía a Jesús, si tú eres Dios, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Fíjense cuánto egoísmo. Y no hace falta tener mucha capacidad de reflexión para poder pensar en las actitudes incorrectas de este ladrón. Sucede que las malas decisiones están representadas por las actitudes egoístas de este ladrón. De hecho, cuando hablamos y pensamos acerca de cuáles son las cosas que nos hacen decidir mal, ¿por qué decidimos mal? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Por qué ante dos opciones, por lo general, decidimos incorrectamente? Bueno, la psicología habla desde su perspectiva de salud. Habla por qué una persona tiende a decidir mal. En primer lugar, dicen que la mayoría de nosotros decidimos mal porque seguimos la opinión de los demás antes que las convicciones personales. Tú puedes tener principios. Tú puedes haber aprendido lecciones incluso del pasado, pero las decisiones del grupo, las decisiones del montón, condicionan psicológicamente a una persona. De hecho, se han hecho estudios, pruebas, donde se ha puesto a una persona junto con varias que las demás estaban a propósito complotadas para decidir mal y los ponían enfrente de tres líneas. Y una de esas líneas era claramente más larga que las otras. Y entonces le preguntaban al grupo, ¿cuál de estas tres líneas es la más corta? Y a propósito, la mayoría del grupo elegía la línea más larga. ¿Qué piensas? ¿Cuál fue la línea que eligió en reiteradas oportunidades aquellas personas que no estaban dentro de este test psicológico, que no sabían que las demás estaban eligiendo a propósito la equivocada? Supones bien, porque esa persona, muchas veces, esas personas que no sabían que las demás a propósito elegían la equivocada, esas personas muchas veces elegían la línea más larga en vez de la corta, producto de que la tendencia generalizada elegía lo equivocado. El contexto condiciona psicológicamente las decisiones que tomamos. Y tristemente, el contexto, por lo general, la muchedumbre, muchas veces va a elegir hacia el error. Es como aquella fábula del águila que se crió entre pavos. Esa águila actuaba como un pavo, se comportaba como un pavo, caminaba como un pavo. Es más, esa águila había aprendido a no volar, aun cuando en su misma naturaleza tenía la capacidad de volar, tenía la capacidad de ser mucho más fuerte que los demás animales de la granja. Pero como se había criado entre pavos, esa águila nunca supo volar. Esa águila nunca supo ser águila. ¿Por qué? Porque estuvo condicionada por las actitudes y por las costumbres de los animales que los rodeaban. Tú eres un águila, pero muchas veces estamos rodeadas como águilas de pavos. Hemos aprendido a comportarnos en función de los demás. Y muchas veces esto nos condiciona para decidir de manera incorrecta. Otra de las razones por las cuales dicen los entendidos de que un cerebro tiende a elegir incorrectamente es que a nosotros nos gusta que la gente apoye nuestro parecer y no que apoye la realidad. Nos juntamos con aquellos que nos dan la razón. Escuchamos a aquellos que nos dan la razón, aun cuando estamos equivocados. Los consejeros que tenemos a nuestro alrededor, por lo general son personas que nos dicen lo que queremos escuchar. Y cuando hay alguien que nos dice las cosas que son distintas a nuestros gustos, cuando hay alguien que nos señala el error y nos invita a actuar diferente de lo que nos gusta hacer, rápidamente empezamos a descartarlo. De hecho, ¿por qué nos cuesta relacionarnos tanto con Dios? Una de las razones es porque Dios no nos dice lo que nos gusta oír. Dios no nos aconseja lo que nos gustaría decidir. Dios nos dice la verdad. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Dios nos indica aquellas cosas que no nos gustan, que sabemos que no hay que hacerlo, pero que a pesar de eso, está allí para aconsejarnos. Pero antes de elegirlo a Dios, antes de escucharlo a Dios, antes de seguir los principios que encontramos en su palabra, preferimos guiarnos, preferimos elegir, preferimos acompañarnos de aquellos que nos pasan la mano sobre el hombro y nos dicen, dale, seguí así, estás haciendo bien, muy bien, dale para adelante, y nos adoban las decisiones equivocadas. De esta manera es muy difícil poder decidir bien cuando el grupo de los que nos aconsejan para nuestro egoísmo. Qué difícil es decidir cuando somos propensos a la sugestión. Somos propensos a creer lo que nos venden. Más allá de que no nos guste, somos personas ingenuas. Una vez se hizo un experimento muy interesante, donde se llamó a unas personas y se les dijo que se les iba a dar una píldora que los iba a ayudar a ser más inteligentes para resolver situaciones matemáticas. Yo no sé cuántos de ustedes son buenos para las matemáticas, pero qué bueno sería tener una píldora, una pastilla que te haga más inteligente. Estaría interesante, ¿no? Así que en este testeo que se hizo para ver cómo reaccionaba la gente, se invitó diciendo, tenemos una píldora que probar, una píldora que te hace más inteligente y queremos ver cómo reacciona la gente. Así que se llamó a este grupo para hacer este análisis, este supuesto análisis, y a cada uno se le dio esa píldora. Del grupo, lo interesante es que algunos empezaron a resolver de manera llamativa algunas ecuaciones, algunas situaciones matemáticas. Era interesante que algunos parecían estar motivados y comenzar a ser más inteligentes. Lo llamativo y lo gracioso del caso, aunque no es tan gracioso, es que esas píldoras eran un placebo, o sea, no hacían nada, no tenían nada adentro, no había ningún medicamento, nada. Simplemente la persona tomaba esa píldora creyendo que le iba a dar esa facultad. Las tomaba y eso los motivaba y los ayudaba psicológicamente a ser más inteligentes, solo porque estaban sugestionados por lo que esa píldora podría llegar a ser. Por supuesto, no todos pudieron ser más inteligentes, solo algunos de este grupo. Pero ¿sabes qué pasó con el resto del grupo? Los que no pudieron resolver situaciones matemáticas, de las sencillas o de las complejas. Muchos tuvieron náuseas, otros experimentaron dolores de cabeza, otros sintieron hasta amargor y acidez estomacal cuando estaban tomando algo que era simplemente una mentira. No pudieron realizar las operaciones matemáticas, pero su organismo reaccionaba de manera rechazando esa supuesta medicación. Generaron dolor de cabeza, generaron acidez, generaron malestar, simplemente por la sugestión, simplemente porque creían que estaban tomando un medicamento nuevo y que tenía que ser testeado y probado. Cuán fácilmente somos sugestionados y esa sugestión nos hace propensos, por lo general, a las malas decisiones. Las situaciones de poder y de codicia transforman nuestro corazón y son otra de las razones que nos hacen elegir mal. Cuando nos sentimos, hoy una palabra muy de moda es sentirse empoderado, sentirse con la capacidad de tomar decisiones. Y ese poder nos genera codicia. Y cuando tú tienes frente a ti que tomar una decisión, la codicia nos lleva, por lo general, a decidir mal. Nos hace tomar decisiones incorrectas. De la misma manera que también nuestro cerebro, por lo general, escoge lo atractivo. Ante dos situaciones, el cerebro tiende a escoger lo que da recompensa instantánea. Si tú tienes dos opciones y una de ellas, teóricamente, te da una recompensa rápida, sin esfuerzo, naturalmente el cerebro va a optar por esa elección. ¿Cuán condicionados estamos a elegir mal? ¿Cuán condicionados desde nuestra propia naturaleza estamos para escoger lo incorrecto? De hecho, la palabra de Dios en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 3 y versículo 10, nos dice que naturalmente nosotros tenemos la tendencia a elegir mal. No te sorprendas. No te sorprendas, dice el apóstol Pablo, porque por naturaleza escogemos mal. Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien escoja lo correcto, por una sencilla razón, porque todos somos pecadores, todos tenemos la tendencia natural a hacer lo inapropiado. Pero esa tendencia natural, de la misma manera que Adán y Eva allí en el huerto del Edén, tuvieron la primera opción de elegir sin esa tendencia al mal, y eligieron desde el egoísmo, eligieron desde el egocentrismo, eligieron desde sentirse como dioses. Luego de la decisión de ellas, todos los demás que hemos venido, estamos condicionados por la tendencia al pecado. Pero ¿sabes qué? Hoy el mensaje nos habla de que podemos ser restaurados de esa mala decisión. Podemos ser restaurados de esa tendencia egoísta que lo llevó al ladrón de la cruz, decirle al Señor, si tú eres Dios, sálvate a ti y a nosotros, demuestra que tú puedes complacernos, demuestra que tú puedes ayudarnos en este momento. Su corazón le llevaba a decir eso a Jesús. para seguir en un estado de equivocación y de decisión continua hacia el mal. Pero el otro ladrón, el que estaba del otro lado, interesante lo que dijo, tú recuerdas, ¿no? Lo reprendió, lo retó al otro colega de malas decisiones. Si volvemos a Lucas 23, de los versículos 39 en adelante, ahí vamos a encontrar que el otro le reprendió en el versículo 40 diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, merecieron nuestras decisiones. Mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí está la otra actitud de una persona que tras errar y decidir mal, supo arrepentirse, supo reflexionar. Y aquí te comparto tres actitudes sanas, bíblicamente entendidas, para ser restaurados del error. Recién estuvimos viendo las actitudes naturales de una persona que lo lleva a equivocarse. Pero en la palabra de Dios encontramos tres pasos para ser restaurados de las malas decisiones y de la tendencia a decidir mal y a padecer un error. En primer lugar, la Biblia nos invita a reflexionar. En Isaías capítulo 1 y versículo 18, allí el Señor nos dice, venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Venid y pongámonos a cuenta. Venid y reflexionemos. ¿Cuántos pasajes de la Biblia nos invitan a que el primer paso tiene que ser una evaluación para poder llegar a la conclusión de que hemos actuado mal? El primer paso para ser restaurados del error es reflexionar, pero no solos. Reflexionar junto a la compañía amorosa de Dios. El Señor te dice, no dice como a veces algunos como padres hemos hecho, andá y pensá lo que hiciste a nuestros hijos, ¿no? Andá a la pieza y quedate allá y fíjate lo mal que actuaste. A veces nos sale eso como padres, hemos actuado. De que nuestros hijos ante un error, ante una macana, una travesura, vayan y estén un rato para pensar lo que hicieron. Pero Dios no es así con nosotros. Dios no nos deja solos en la amargura del error. Dios nos dice, vení y vamos a hacer juntos una reflexión. Vení, yo te acompaño, vení y vamos a charlar juntos. Y mientras nos abraza, nos acaricia, nos recibe y nos demuestra que todavía podemos contar con Él a pesar del error, allí junto con Él nos dice, reflexionemos y pensemos. ¿Hay algún error que te atormenta? ¿Hay alguna mala decisión en tu vida que cargas con ella y no te puedes desprender? Reflexiona junto a Dios. Porque reflexionar junto a Dios nos lleva inevitablemente a la oportunidad de arrepentirnos. Y este es el segundo paso. A la oportunidad de aprender de ese error. Y en estas mañanas, en estas reflexiones, o en estos mediodías cuando estamos interactuando en el grupo de WhatsApp, en estos días hemos visto que bíblicamente el fracaso nos puede ayudar por su alta capacidad de darnos enseñanzas. Y en la Biblia nos dice que tenemos que aprender de nuestros errores. Y en esta mañana aprendemos que Dios nos acompaña a reflexionar para darnos cuenta del error. No lo tenemos que hacer solos. Pero esa compañía nos lleva en esa reflexión a aprender y a arrepentirnos. Y hay un pasaje bellísimo que nos habla de restauración. En 2 de Crónicas, capítulo 7, yo te invito a que vayamos allí al Antiguo Testamento. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Mira, esta es una gema, es una joya. Este versículo tendría que estar subrayado en tu Biblia, al menos destacado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios nos invita a que nos arrepintamos. Arrepentirse es cambiar de rumbo. Si ibas para allá, es dar media vuelta e ir para el lado contrario. Primer paso, reflexionar y pensar el error junto con Dios. Segundo paso, aprender de los errores y arrepentirnos y cambiar el rumbo de nuestras acciones. Y en tercer lugar, Dios nos invita a que reparemos en las medidas de las posibilidades aquellos daños que hemos hecho. Porque la reparación de ese daño impacta positivamente en nuestra mente y en nuestro espíritu. La historia de Zaqueo en Lucas capítulo 19 nos cuenta la historia de alguien que había perjudicado y que había engañado económicamente a mucha gente, haciéndose él rico. Y cuando él recibe el perdón de Jesús, él reacciona de esta manera, y es una reacción que nosotros tenemos que aprender de él. Lucas 19, a partir del versículo 8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. Y en el caso de Zaqueo, se lo iba a devolver cuadruplicado, con intereses. Pensar y reflexionar en el error junto a Dios, primer paso. Aprender del error y arrepentirse, segundo paso. Reparar lo que hayamos hecho, como tercer paso. Esos son los elementos que nos llevan a ser restaurados de nuestras malas decisiones. Aquel segundo ladrón que quiso ser restaurado en su último momento de vida no tenía muchas oportunidades de enmendar sus errores, de repararlo como hizo Zaqueo, pero apeló al amor de Dios y a su gracia. Hoy yo te invito a que te liberes de la culpa, del peso de los errores pasados. Ya basta, ya no más, no le hagas caso más a los que te señalan. Tú no lo digas más con tus palabras. Antes bien, disfruta las nuevas oportunidades. Está bien recordar los errores pasados, pero yo te invito a que recuerdes la restauración de Jesús y que hoy vivas y te comportes como alguien que ha sido ya restaurado. Basta de dar vueltas en los errores pasados. El enemigo de Dios es el que señala constantemente aquello. Pero el dedo de Dios te señala el camino por delante y te invita a que lo acompañes a caminar como alguien que ha sido restaurado, como alguien que está disfrutando el perdón de Jesús. Allí en nuestra historia del principio de Lucas 23, encontramos tres cruces. Una cruz del rechazo, del egoísmo. Una segunda cruz de la aceptación y de la fe. Y una tercer cruz de la redención, de la salvación. Escoge y mira la cruz de la salvación. Escoge y mira a Jesús. Copia, emula, hace lo mismo que hizo el ladrón en la cruz, donde representó la aceptación. Acepta a Jesús, cree en Jesús y vive la paz de sentirte restaurados por Jesús. En esta mañana yo te invito a que puedas aceptar esa restauración por parte de Jesús. Hoy en esta tarde, o en el momento que estés escuchando esta reflexión, yo te invito a que disfrutes la oportunidad que Dios te está dando y a que vivas como alguien restaurado. Ya no más culpa, ya no más peso. Ahora gratitud y aceptación y devoción hacia aquel que te ha perdonado y te ha mostrado que ya no eres un pavo, sino que eres un águila. Que Dios te bendiga y que hoy el milagro de la restauración en Cristo pueda estar en tu vida. Amén y amén.